The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos al podcast especial de mitad de año de Dos Tipos de Cuidado de Dixo, porque vamos a revisar rápidamente qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que se ha estrenado en la cartelera este año. Señor Alejandro Alemán.
Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que descargaron el podcast. Y sí, es la clásica revisión de mitad de año que, había que decirlo, la verdad es que sí costó trabajo, ¿no?
Hubo que revisar todos los
estrenos. Creo que ha sido un año flojón, por no decir un año malo. Pero sí ha sido un año donde no ha habido las grandes películas como en años pasados. Creo que básicamente todo se reduce a lo que se estrenó a partir de los Oscar y algunas otras sorpresas por ahí. Pero ha sido un año donde no ha habido... Digo, yo me recuerdo el año pasado que era difícil hacer la lista, justo porque había muchas y tenías que dejar fuera bastantes, ¿no? Entonces decidimos dejarlo nada más en 5 películas. No sé si las quieras tú dar en orden o en desorden o en orden cronológico.
No, como, no tienen orden todavía.
Bueno, tú no tienes orden. Sí. Yo sí ya tengo, por lo menos el 1 y el 2 me queda perfectamente claro. Entonces, pues te cedo literal la palabra.
No vas, ¿cuáles son?
Ah, bueno, a ver, pero bueno, yo supongo que vamos a coincidir. Sí, vámonos entonces en orden en la primera. Ahorita pues no creo que haya una película, no la supera ninguna y no creo que vaya a haber una película que la supere.
In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct.
Mad Max, de George Miller. La verdad es que creo que sí fue una sorpresa para todos. Yo no creo que alguien se esperara lo que vimos en pantalla. Me sigue sonando mucho, me sigue... pareciendo peculiar el tema de que a sus 60, 70 años sea este hombre con esa edad el que en pleno 2015 venga a enseñarles a los Michael Bay del mundo y demás cómo se hace una película de acción. Es realmente maravillosa. Hay un éxtasis, me parece a mí, de belleza en muchos puntos. Me gusta que es una película que en teoría pues no dice nada, o que el guión es muy sencillo, o es una persecución de 2 horas, sí, literal.
Claro,
pero cómo la resuelve tan bien. Me gusta el tema de que al final, leve spoiler, si no la han visto, por Dios, de que Imperator Furiosa sea, que sea una mujer la que al final se lleva la película, le roba completamente el protagónico a Mad Max. Y bueno, pues la estética de la cinta, la necesidad de no querer grabar en CGI lo más que se pudiera. Y si ustedes han visto ya algunos clips que han salido en internet de cómo se filmó, básicamente todas las persecuciones existen, están ahí, se ve la tierra, lo sienten los actores. Ha de haber sido durísimo estar haciendo eso, y pues muchas stunts pues son reales, no hay tanto CGI. Creo que además también tiene alguno de los mejores villanos en mucho tiempo, y por lo menos en lo que va de 2015, el mejor villano, que es Job, ¿cómo se llama? El que tiene a su harem y que tiene el control del agua y demás. Spartan Joe se llama, creo, no me acuerdo. Pero la verdad es que para mí esa es por lo pronto la gran película de 2015. Vamos a ver si se mantiene hasta final de año, pero yo creo que sí.
Está en el top mío, o sea, sí tendría que estar ahí. Creo que además no añadiría mucho, creo que es precisamente los puntos atractivos los que mencionas. Le ayuda a hacer las paces un poco a Hollywood con el resto del mundo. Sí. Te confirma esta idea de que también de Hollywood, de la parte más mainstream, más blockbuster, con más presupuesto, puede llegar una idea bien hecha. Puede
y que no le fue, o sea, no le fue mal en taquilla, pero no hizo los...
No.
O sea, no rompió ningún récord ni nada.
No, pero dejó satisfecho a todos aquellos que la vieron y que conectaban además con la saga anterior, que no es gratuito ni es sencillo. Y por esa parte, lo que decías, no se podía esperar mucho de ella, o quizás no se esperaba tantísimo de ella, y que resulte un proyecto con estas posibilidades de lectura, de propuesta de cómo está hecho, la verdad es que sí se viene. Para mí la otra, o quizás la que quedaría antes que ella en mi imaginario de experiencia, intensamente, por el tipo de viaje al que nos lleva, o sea, esta clase de psicología básica, porque obviamente tiene que resumir o tiene que ver la versión más diluida de algunos conceptos, y no te va a explicar con toda la complejidad que tiene la neurociencia actual varios de los conceptos, pero pues sí logra como llegar al punto clave y básico de muchas preguntas importantes de qué pasa en esos momentos cuando nos cambia la vida, cuando somos chiquitos, y cómo lo asimilamos, las experiencias y los sentimientos, y cómo tratas de explicar en una película estos conceptos abstractos a partir de una historia, porque al final de eso se trata, de que cuenten una historia en la que puedas acompañar a un personaje, con las características particulares que tiene el guión, que más allá de encontrarle un juicio de valor de si nos gustan o no, o de si son buenos o malos, son funcionales, tienen razón de ser que el personaje principal tenga ciertas características o tenga una carencia de muchas más características que podrían decirte, ah, tiene una personalidad súper definida, es el de, no, es un dibujo de personalidad, pero lo existe, es el de, pero es lo suficientemente vacío para que todos nos veamos ahí en cualquier experiencia de, ah, claro, y vi a mis papás pelear o nos cambiamos de casa, etcétera. Creo que el viaje, la experiencia de película que es intensamente, sí es algo que no había vivido en un buen rato. O sea, lo que te hace pasar, sentir, es muy padre.
Es una película donde no... Bueno, no sé, yo no nunca... Digo, sí me cambié de casa cuando era niño, pero no recuerdo haberlo vivido con ese...
Yo sí,
con ese drama. A lo mejor ahí tú sí te reflejaste con el personaje. Pero es una película donde te reflejas, creo yo, no a nivel de personaje, sino a nivel de las emociones, ¿no? Sí. O sea, todos vivimos ese momento... inconscientemente
de duda, decepción, miedo.
De decir, bueno, pues ya hay que abandonar ciertas cosas. Es una película que básicamente lo que te dice, son varias las ideas, muchísimas, pero si intentáramos hacer un resumen de las más llamativas, primero, pues es, y que es un apotegma casi en Pixar, es crecer apesta, duele, hay que abandonar cosas, pero es inevitable y pues hay que hacerlo lo mejor posible. Por otro lado, y que viniendo de al fin y al cabo una empresa de Disney que ha hecho, junto con Coca-Cola, por cierto, de la felicidad su gran producto, que una película que pues trae el sello de Disney, como sea, te diga estar triste está bien, es parte del crecimiento. El estar triste puede ser un factor de cambio. Que venga Disney a decirte, a mí me parece extraordinario. Y por último, pues es el gran regreso de Pixar, creo. O sea, creo que esto es como que una llamada a decir, no hemos perdido el alma. Sí. O sea, a pesar de que ya nos metimos en el tema de las secuelas y secuelas, viene Toy Story 4 y demás. Todavía hay mucha creatividad dentro de Pixar. Y creo yo que es una exposición de motivos y de métodos, además. Creo que la película expresa cómo es que Pixar entiende la creatividad, cómo entiende la manufactura literal de las ideas, incluso de las películas. Ellos son también un comité de muchas personas que opinan y piensan y demás, y van depurando las escenas, las secuencias, etcétera, hasta que queda algo perfecto. Nunca vamos a tener, creo yo, una película así literalmente mediocre de Pixar. O sea, incluso creo que hasta la más mala, pues bajo ese método se ve complicado. Sí, sería,
ahí está Cars 2, pero...
Sí, pero aún dentro de todo dices, bueno, o sea, sí es... Era para vender, pero sí, creo que no era una porquería.
No, le volvieron a poner atención,
¿no? Entonces,
pero al nivel que vale la pena.
Creo que eso también expresa Inside Out, una película además con este tema del este tema de la mente y de cómo funciona, que es también muy de Pixar. El edificio de Pixar fue diseñado por Steve Jobs pensando en el edificio como si fuera un gran cerebro donde se conectaran todas las ideas para llegar justamente a la película perfecta. Entonces sí está en mi lista también. Y pues yo también dudo mucho que la puedan votar de los primeros tres lugares, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres seguir pones? Tú. Yo pondría, y por temas de estrenos, porque para mí esta es una película del año pasado, pero bueno, estamos pensando en las que se estrenaron comercialmente en México este año, en lo que va de 2015, Whiplash.
Sí.
Whiplash estrenó en los primeros...
También otra experiencia, exacto,
totalmente.
Como tal. Es vivencial, es una película, el rush.
Es el rush, sí. Es el ver las actuaciones... viviéndose en la piel, pues.
Hacedor abierto.
Exactamente. Duke Ellington decía que el jazz era el tipo de hombre con el cual no dejarías salir a tu hija. Y creo que eso se ve, se expresa muy bien en
ay, sí, eso querría creer Duke Ellington en su época, pero después llegó el punk y el rock. Y a ver, pregúntale a un papá. Aquí, pues ¿con quién quieres que salga tu hija? ¿Con un punk, con un rockero o con un jazzista?
Con un jazzista.
Yeah, right. O sea, sí, en los sabe, 50, 60, 70 creo que tenía mucho más contexto. No.
Pero bueno, yo creo que sí, no, es una de las sí. películas más emocionantes de 2015. Emociona el ritmo, emociona la brutalidad, emociona las actuaciones, emociona la música. Creo que eso es muy interesante, ¿no? Que sea una especie de thriller a partir de la música, y además no cualquier música, el jazz. Me gusta mucho cómo expresa los movimientos, el síncope del ritmo y demás. La verdad es que creo que pocos salieron sin afectación de Whiplash. Creo que a todos nos emocionó mucho, sobre todo el final, que es un rush tremendo y pues quieres salir y escuchar más música, y eso me parece fabuloso en una película. Entonces, bueno, pues también en los primeros tres lugares, Whiplash de Damien Chazelle.
Yo voy a meter ahí una que sé que no va a que no va a estar en tu lista.
A ver.
Boyhood. El no. primer estreno del año, de hecho.
No pudo estar en mi lista.
Exacto. Y yo sí la pongo, la destaco, obviamente, más allá de este gimmick de repente. Y he visto que ahora que se lanza, o está por lanzarse en Blu-ray y DVD, la apuesta o el atractivo que está queriendo vender su campaña y su distribuidora es este asunto de logró ser hecha durante estos 12 años con el mismo elenco y demás. Sí, me parece que es un experimento interesante, bien logrado, atractivo a nivel de producción, pero que en la película la experiencia de ver crecer a este individuo y poder proyectar con esa... o poderse conectar con esa incertidumbre de lo que significa crecer, que lo que platicábamos un poco con Intensamente, el de la sorpresa, la incertidumbre. A la vuelta de la esquina siempre va a haber algo desconocido que no sabes cómo vas a tener que aceptar. Y verlo con esta historia de cómo crece una relación de un hijo con su padre y con su familia, y cómo va desarrollando cierta personalidad a lo largo de los años, y jugar con el concepto de guión, de cómo armas una historia por ese lado, sí me parece sí importante destacarla o ponerla entre lo que me llamó la atención de este arranque de año.
Perfecto, no, yo sigo con mi conflicto con Boyhood. Pues al final lo ganó el Oscar, y alguien diría que eso habla mejor de la película, y probablemente tenga razón. Tiene mucho que ver con Inside Out, de hecho. Mucha gente que no le gustó Inside Out me ha aventado a Boyhood en la cara para argumentar, pero no. Bueno, otra cinta que está en mi lista, y ya con esto serían cuatro de mi parte, es Güeros, de Alonso Ruiz Palacios.
Ah, claro.
Una película que, de hecho, pues todo... Bueno, si estabas en el medio, pues la vimos el año pasado. Yo la vi repetidas veces, pero comercialmente hablando, pues estrena este 2015. Y para mí sigue siendo la gran experiencia visual y sensorial de este año. Hay ahí un tema de cómo se juega con la cámara. Arturo ya se está muriendo. De cómo Arturo se... A ver, toma.
Casi da la vida aquí. Exacto. Al micrófono.
No, de Güeros, de cómo la cámara y demás hace una experiencia sensorial tremenda. De cómo el sonido, sobre todo, es un gran protagonista de la película.
No, está trabajado para hacer exacto eso.
Está totalmente trabajado.
Sí.
Se lleva, de hecho, uno de los premios Ariel que le dieron... fue de hecho, se fue conjunto con otra película, fue justamente el sonido. Las actuaciones, que me parecen bastante bien, pero sobre todo el jugar con las sensaciones visuales, el trabajo visual, que pocas veces en el cine mexicano se toma la molestia de hacer este tipo de cosas, ¿no? Estos planos secuencia que empiezan como planos fijos y después se vuelven planos secuencia, los encuadres complicadísimos en algún caso donde la cámara está fuera de un edificio de 40 pisos, etcétera. Estas cosas que son pan comido para el cine hollywoodense, en México no son fáciles y Güero se da a la tarea de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, creo que es la película además que te deja saliendo, o sea, sales de verla y te quedas con otra sensación respecto a la ciudad y te quedas inevitablemente además con las canciones de Juan Gabriel en tu cabeza, ¿no? Que eso para mí, yo no soy nada fan de Juan Gabriel, pues a mí sí se me hizo muy curioso, ¿no? Entonces siempre recordaré cuando escuche en alguna borrachera Hasta que te conocí, pues sí. Me acordaré de Güeros y de esta gran película de Alonso Ruiz Palacios.
No, en verdad un muy recomendable road trip urbano y que hace esta radiografía social muy interesante de la diversidad de personalidades, por no llamarlos, ya sabes, tribus urbanas o grupos sociales o demás, de personalidades que viven en, que vivimos en la misma ciudad y que compartimos el mismo espacio y que son universos totalmente distintos uno de otro.
Y un gran retrato, además, sí, del asunto de la huelga de la UNAM, por más que se le critica, me parece que es un gran, gran retrato, con mucho humor y demás. Pero bien, ojalá salga en Blu-ray.
En las huelgas
sí, de la UNAM. Ojalá llegue a Blu-ray o salga en Blu-ray, a pesar de que sea en blanco y negro, porque sí, se merece tener una buena copia ahí en Blu-ray. La que sigue para ti.
Mi gallo, o una de las que más me gustaron también en este semestre, Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Como platicábamos la semana pasada, cuando comentábamos también la llegada al foro de una película sobre vampiros, la revisita al vampiro, y sobre todo ahí, cuando estamos hablando de los vampiros según Jarmusch, y algo que me gustó mucho de la película, o con lo que conecto, que es una cachetada, un discurso bien atractivo, es ante la generación hipster, que se la pasa quejándose de nada me impresiona, nada vale la pena, la música no es lo de antes, el arte no es lo de antes. ¿Sabes quién tiene el derecho para ser un poco arrogante al respecto? Alguien que haya vivido 1500 años, alguien que haya visto a Shakespeare trabajar y surgir, alguien que haya visto estos procesos artísticos, filosóficos, ideológicos, aparecer y encontrar un eco en la sociedad y convertirse en fenómenos. Sí, obviamente no te va a apantallar Justin Bieber, ¿sabes? O cualquier fenómeno viral que platiquemos hoy en día. Y ver a los vampiros tratar de platicarnos o de compartirnos este doble sentimiento entre la decepción a la humanidad y el amor profundo a nuestra especie, hace un ejercicio en verdad sumamente interesante de la reflexión artística y de la creación artística y del amor al arte por parte de Jarmusch. Creo que sí, una de esas películas que, como platicamos, creo que el común denominador de muchas de las películas que platicamos hoy es: sales de la sala de cine con cosas en la cabeza. Exacto. Y te quedan dando vueltas días o ratos y las platicas o quedas tú solo. ¿Y qué es lo padre del cine? Que te dejen estas conversaciones para que tengas con alguien más o tú solo, etcétera. Y Jarmusch la cumple de nuevo. Como decíamos, cuando crees que ya todo ha sido vampiros a través de vampiros asexuales, a lo estos inútiles.
Twilight. Sí, que es lo que comentábamos, de hecho, en el pasado podcast de cómo este género, que ya ha pasado de todo y que le ha caído encima no sé cuántos Twilight, sigue siendo una herramienta para decir cosas. En este caso, para expresar una idea que me parece sumamente romántica, pero no por ello menos valiosa, y es que solo los amantes sobreviven, pero solo los amantes al arte. Sí. El arte es el que tendría que prevalecer.
O la humanidad, o sea, porque ¿no? ahí aman las manifestaciones más chidas de nosotros, porque sí. Exacto. Tienen un cariño por el humano, por el hombre.
Bueno, pues esa película, Only Lovers Left Alive, está en mi lista, pero ya no entra en el top 5. Íbamos a hacernos un top 5, entonces está en el 6. Y la quinta mía, y bueno, sería la última para esta lista, es El juicio de Vivian Amsalem, de Ronnie D'Slomi, el Cabets. Sobre todo porque en esta temporada de cine donde todos son efectos especiales,
todo en un espacio
grandes
cerrado,
presupuestos, sí, etcétera, estos dos personajes arman toda una película, un thriller de juicios y demás, legal, pues. Sí. Lo arman en una sola locación, que es en un lugar cerrado, con muy pocos actores. Diría que básicamente la misma cámara, o a lo mejor dos cámaras en dos tiros diferentes, con grandes diálogos. O sea, esto no le resta que tenga muchos diálogos muy bien armados, muy bien escritos, sobre todo muy bien actuados. Slomi, creo que es la chica. Es Ronit de Elkabetz, que pues es maravillosa en su papel de Vivian. Y que bueno,
de
pues
mujer
es una.
Buscando divorciarse.
Buscando divorciarse en medio de este tema legal y en un
religioso.
Israel, en un Israel que, pues evidentemente, trata a
donde
las
una
mujeres.
Cosa está mezclada con la otra. Lo sí. legal social está con lo religioso.
Y con lo religioso.
Divorciarse se convierte
y
el
machismo.
El galimatías. O
sea. Y el machismo tremendo, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que es el gran ejercicio cinematográfico de este año, donde con prácticamente nada de recursos arman toda una película que se vuelve que te llega en el sentido de que te enoja ver la situación, te quieres casi ya salir del cine. Es impresionante lo que se puede hacer y me parece que pues hay espacio para todo y en este caso pues también deberían de darle espacio a este cine más.
Búsquenla.
No me gustaría decirle minimalista, sino más bien
más
que
sencillo.
encuentra las herramientas necesarias para contarlo, ¿no? Sí. Entonces, en mi lugar 5 pues está El juicio de Vivian Amsalem.
Ahí nuestras nuestros destacados y yo cierro nada más ahora sí que en un minuto porque nos quedan dos. Inherent Vice de Paul Thomas Anderson, el film noir pacheco, obviamente como este paseo por los infiernos de las drogas y de la desconfianza y con obviamente con el contexto social como un personaje más en el que esta generación hippie que ya no puede confiar en el sistema y obviamente ya no puedes confiar en las mafias y las mafias aparecen ahora no nada más como las mafias suburbanas o escondidas, sino como mafias establecidas, como puede ser el nacimiento de lo que hoy conoceríamos como la burbuja inmobiliaria y todo este problema de acaparamiento de grandes bloques que se construyen como pequeñas ciudades, etcétera, y lo que significó comercialmente ese asunto. Divertido, curioso, un ejercicio distinto dentro de la filmografía de Paul Thomas Anderson, pero me parece que de todas maneras valioso. Y ahí cierro mis 5 y con eso nos despedimos.
Sí, creo. Nada más quiero mencionar rápidamente otras que pues estarían en la lista extendida. A Most Violent Year de J.C. Chandler.
Sí.
Kingsman, que me parece una película bastante divertida. Gloria, el biopic de Gloria Trevi, que se estrenó justo el 1 de enero. Spy, la película de Lisa McCarthy. Y Oscuras Primaveras, bueno, muchas más, pero también de las que vienen a mi mente, Oscuras Primaveras. Eso sí, creo que también tendríamos que anotarlo. Ha sido un buen año, o por lo menos ha tenido el cine mexicano una racha muy, muy
de buenos estrenos.
O sea,
y de todo tipo de estrenos.
Exactamente. Vienen también los estrenos mexicanos del verano en la película esta de los huevos, que bueno,
no, ya quiero saber cómo está.
Pero no, seguramente va a ser un taquillazo enorme, ¿no? Pero dentro de todo, creo que el cine mexicano lo ha hecho bastante bien este año. Habría que hacer nuestra lista de cine mexicano para alguna futura emisión.
Sí, va.
Pero bueno, nos despedimos. ¿Cuáles fueron sus favoritas? Coméntenos. Escríbanos en Twitter.
Dos tipos de cuidado.
Así es, con los nicks @elsalonrojo.
Y @AguilarArturo.
Nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.